tormenta tropical ETA causa serios daños en la zona central de Cuba. El Centro Cubano de Derechos Humanos afirma que en la isla persiste la falta de libertades de todo tipo. El MINSAP registra 52 nuevos casos de coronavirus en Cuba para un acumulado de 7.349 contagios. Western Union alienta a sus clientes a que envíen sus remesas familiares antes que entren en vigor las nuevas sanciones de Estados Unidos a la financiera Finimex. El proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nueva estrategia para combatir la pandemia del coronavirus, mientras el presidente Donald Trump presenta nuevas impugnaciones en corte por alegado fraude electoral. Y la farmacéutica Pfizer anuncia que su vacuna contra el COVID-19 es efectiva en un 90%.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida, amigos, ¿qué tal? Este lunes 9 de noviembre de 2020. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción, Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, intervalos nubosos, sensación térmica de 29... ...los vientos soplan a 20 kilómetros por hora... ...y a propósito, el paso de la tormenta tropical ETA... ...por la zona central de la isla... ...dejó importantes daños y un incremento en el desabastecimiento... ...como nos cuenta Tomás Cardoso.
La tormenta tropical ETA provocó serias afectaciones... ...en la agricultura y el fondo habitacional... ...en comunidades de Ciego de Ávila y Santi Espíritus... ...así lo informaron residentes en esos territorios. Desde Morón, en la parte norte de Ciego de Ávila... ...se reportan serias afectaciones... ...comenta la cuenta propista Dairis González.
El Consejo Popular El Vaquerito... ...hoy todavía está inundado... ...las personas estas les llega el agua a la cintura... ...camas arriba de los techos, colchones... ...también el reparto Patria... ...Consejo Popular El Embarcadero, Loma Ciega, todos esos lugares están inundados. Acá mismo donde yo vivo también hubo afectaciones, que es una cuartería que está en muy mal estado, peligro de derrumbe, nos entró el agua. Aquí lo único que hicieron fue adelantar los mandados, pero aquí no han dado nada, aquí no han vendido galletas, no han vendido nada para que uno pase esta tormenta.
En Baragua, al sur del territorio avileño, no tienen electricidad, tampoco agua, y están totalmente desabastecidos. Informa desde allí Leonid Carbonell.
Entró por aquí por el sur y los vientos eran muy fuertes. La afectación es enorme, es terrible, toda la destrucción que ha habido aquí, está afectado el servicio eléctrico, está afectado el agua, muchas casas destruidas, dentro de ellas la mía que ya había sido destruida cuando el huracán Irma, todo está desabastecido.
El periodista Adriano Castañeda destaca que aún llueve en la ciudad de Santi Espíritus, pero los daños mayores fueron en las arroceras del sur.
Las arroceras del sur de Jíbaro pertenece al municipio de La Sierpe, fueron las afectaciones más importantes, está lloviendo muy fuerte desde anoche y realmente está incidiendo esto en el fondo habitacional.
Y en Trinidad hay amenazas de derrumbes en un fondo habitacional dañado por décadas sin mantenimiento. Y continúan las intensas lluvias. Cuenta el activista Adonis Rizzo.
Ahora todo está cerrado completo y lloviendo. Aquí se han hecho varios apuntalamientos a casa, que sé que cuando reciban toda esta agua, lo más probable es que muchos vayan al piso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:04, a propósito, hacemos seguimiento con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Dónde se encuentra ETA? ¿Cuál será su recorrido y pronósticos para lo que viene? Buenas tardes, Lázaro.
Ricardo, buenas tardes. Qué honor estar contigo, también con Patricia y con Danilo, que hoy está de cumpleaños. Bueno, Ricardo, tengo para ti la última posición de la tormenta tropical ETA. Un avión cazahuracanes ha estado volando sobre las aguas del Golfo y ubicó su vórtice en los 23.7 grados latitud norte y los 84.8 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto, Ricardo? A 220 kilómetros al oeste-suroeste de Bray Tortuga o a 200 kilómetros al norte del Cabo de San Antonio, con vientos de 85 kilómetros por hora y una presión en su vórtice de 995 milibares ETA se está moviendo al suroeste a 26 kilómetros por hora. Ricardo, ETA debe mantener este movimiento durante las horas de esta noche con una reducción en la velocidad de traslación, porque mañana martes ETA debe moverse lentamente al norte hasta el miércoles, alejándose de los cayos de la Florida y la región occidental de Cuba, donde las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente. Pero más importante que ETA, Ricardo, es una fuerte onda tropical que ha estado afectando el arco de las Antillas Menores y que se ha movido al oeste sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, al sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esta onda, que está mostrando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas, se moverá sobre las aguas del Mar Caribe Central, donde pudiera desarrollarse un nuevo centro de bajas presiones para el jueves. Las condiciones son favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en el curso de esta semana al sur de la región central de Cuba. En Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos que serán fuertes, principalmente en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos al norte, al noroeste, desde 20 hasta 35 kilómetros por hora, con rachas de 40 en la región occidental, y del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por en las regiones central y oriental. Hay marejadas en la región norte occidental con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero. Oleaje en el resto de la costa norte y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ricardo, el estado del tiempo.
A las 6:07 continuamos con más noticias, porque el Centro Cubano de los Derechos Humanos ha dicho que en la isla persiste la falta de libertades de todo tipo. Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente informe.
En su informe del mes de octubre, el Centro Cubano de Derechos Humanos afirma que continúan violándose los derechos fundamentales en la isla, mientras asegura que la violencia se manifiesta a todo lo largo y ancho del país. Por otra parte, precisa que hay un cambio en la forma de actuar de la dictadura. Así lo dijo a Radio Martí la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora de este proyecto.
Están evitando las detenciones y lo que están haciendo es sitiando a las personas y deteniéndolas en la casa. Indiscutiblemente, si sales, vas a estar arrestado y además posiblemente golpeado. En algunas ocasiones los presidentes piensan que tienen 4 o 6 agentes y son sencillamente personas que traen y paran allí de posta. Están allí todo el tiempo que sea necesario para que se piense que son oficiales de la seguridad del Estado.
El documento menciona que en octubre ocurrieron 5 asesinatos en Cuba, ninguno de ellos reportado por la prensa oficial. También hace alusión a 3 nuevos presos políticos, mientras otros 5 fueron liberados, de ellos 4 por cumplimiento de la sanción y 1 por libertad condicional. El Centro Cubano de Derechos Humanos indicó además que, aunque falta información por recopilar, en octubre se contabilizaron 84 arrestos, 23 mujeres y 61 hombres.
Sigue el problema de la falta de libertades de todos los tipos, y además está muy presente el hecho de que la dictadura no atiende a sus propias leyes. Ellos no las respetan ni les interesa respetar.
En su informe del mes de octubre, el Centro Cubano de Derechos Humanos reporta que el hostigamiento alcanzó a 169 personas, incrementándose en 52 casos con respecto al mes anterior. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el MINSAP ha reportado este lunes 52 casos nuevos del coronavirus, para un total acumulado de 7.349 desde el inicio de la pandemia en la isla. El reporte mantiene en 130 el número de fallecimientos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica más de 3.000 pacientes. De ellos, 496 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 2 graves. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos por COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el pasado 14 de octubre. Y la compañía estadounidense Western Union ha alentado a sus clientes a que agilicen el envío de transferencias a familiares en Cuba en el plazo que queda hasta que entre en vigor las nuevas sanciones de los Estados Unidos a empresas de los militares cubanos. Western Union dijo a través de un comunicado que sus más de 400 oficinas en la isla permanecen abiertas. También animó a los clientes a que alienten a sus familiares en Cuba a recolectar las remesas lo antes posible. La compañía le recuerda a los clientes que el gobierno de Estados Unidos cambió las regulaciones para enviar dinero a Cuba y que la compañía está obligada a cumplir esas normas. Western Union reitera que sigue estudiando las opciones para continuar operando en Cuba después de que entren en efecto las nuevas medidas el 27 de noviembre. Las sanciones del gobierno del presidente Donald Trump prohíben a las compañías estadounidenses operar con la financiera de los militares cubanos Finsimex o cualquier otra empresa del conglomerado militar Gaesa. Y periodistas cubanas están denunciando ciberacoso por parte de la seguridad del Estado. ¿De qué se trata? Yolanda Huerga informa.
Tres periodistas independientes cubanas denunciaron que han sido víctimas del acoso cibernético en el ejercicio de su profesión.
Acoso de perfiles falsos o blog de la seguridad del Estado que sacan difamaciones, fotos mías robadas del ordenador que se llevaron de mi casa en el allanamiento, intentando desacreditarme.
Iliana Hernández, reportera del medio Cibercuba.
Me han amenazado de muerte. La persona dijo que iba a amanecer un día con hormigas en la boca, en un basurero.
El ciberacoso usa la tecnología para amenazar, desacreditar o intimidar a otra persona.
Me enviaron la seguridad del Estado a un periodista independiente de la Isla de la Juventud a atacarme. Sacó una foto en su perfil de Facebook, mía y de Ángel, a mi pareja, en la que yo estaba sentada arriba de él, que la había tomado la seguridad del Estado de un primer teléfono que me quitaron en el mes de marzo. Y entonces esta persona empieza a hacer comentarios de que yo había venido a La Habana a jinetear, a prostituirme.
Agregó la periodista de Cubanet, Camila Costa. Por su parte, la periodista del mismo medio, María Matienzo, considera que la violencia cibernética puede ocasionar serios trastornos al que la sufre.
Un cubano dice que residente en Portugal un día me dijo que me iba a coger en la calle. Ni siquiera le pregunté qué era lo que me iba a hacer en la calle porque inmediatamente lo bloqueé.
Las comunicadoras coinciden en que en la mayoría de los casos el hostigamiento en Internet contra ellas, traducido en insultos o menosprecio laboral, amenazas de muerte, persecución online o suplantación de identidad, vienen de parte de la seguridad del Estado cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:13, un vistazo a Cienfuegos a esta hora registra 27 grados. El cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área, varias tronadas se sienten, viento soplando a 12 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, el proyectado presidente electo del país, Joe Biden, anunció de qué manera va a manejar la pandemia del COVID-19. Biden compartió los detalles de este plan desde Wilmington, Delaware. Detalles con Enseria Mendoza.
La pandemia de coronavirus es la prioridad número uno de la futura administración de Joe Biden y Kamala Harris, dupla presidencial electa según proyecciones. Es por ello que desde ya están trabajando con un grupo de 13 expertos de salud que se encargarán del plan para combatir esta enfermedad. Este mismo lunes se reunieron de manera virtual en el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, desde donde Biden se dirigió a los estadounidenses.
Este grupo asesorará sobre planes detallados construidos sobre los cimientos de la ciencia y que mantienen la compasión, la empatía y el cuidado de cada estadounidense en su núcleo, hacer que las pruebas rápidas estén ampliamente disponibles y crear un cuerpo de rastreadores de contactos que harán seguimiento y frenarán esta enfermedad, mientras le damos prioridad a la vacunación en primer lugar para las poblaciones de mayor riesgo.
Angela Harris forma parte de uno de los grupos más afectados por el COVID-19 y nos describió el estado actual de la nación.
Soy una adulta mayor y nunca antes en mi vida había sido testigo de un momento en el que teníamos tanta división, tanto odio, tanta ira. La gente se está volviendo una contra otra.
Realidad que Biden reconoce e identificó durante su alocución.
Les imploro, usen una máscara. Háganlo por ustedes mismos, por su vecino. Una máscara no es una declaración política, pero es una buena manera de comenzar a unir al país. Quiero ser muy claro que el objetivo de usar una máscara no es hacer que su vida sea menos cómoda o quitarle algo. Es devolvernos algo a todos, una vida normal.
La economía es el próximo tema que, según la campaña, esperan trabajar esto mientras Biden y Harris se reúnen con consejeros para tratar de determinar quiénes serán los nuevos miembros de su gabinete presidencial. Celia Mendoza, Voz de América, Wilmington, Delaware.
En otra de las noticias del día, la farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que la vacuna que desarrolla contra el COVID-19 tiene un 90% de efectividad y que podría producir más de 15 millones de dosis para finales de este año. José Pernalete, de La Voz de América, amplía.
Buenas noticias en la comunidad científica. La farmacéutica Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech anunciaron este lunes que las pruebas de la vacuna que desarrollan cuentan con un 90% de efectividad, evaluación sustentada en la primera revisión de datos por parte de un panel de expertos externos.
Si bien no tenemos los resultados completos del estudio, ya que este es solo un análisis inicial, los datos demostraron que la vacuna del estudio puede prevenir COVID-19 en adultos que no han sido diagnosticados previamente con la enfermedad. Esta es una gran victoria para la humanidad y una que no podría haberse logrado sin las casi 44 mil personas que levantaron la mano desinteresadamente para participar en nuestro ensayo y ayudar a nuestros científicos.
Está previsto que Pfizer solicite a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, una autorización de emergencia para poner en el mercado una vacuna en 2 dosis finales para noviembre. La directiva de la compañía dijo que al culminar el 2020 podría tener lo necesario para inmunizar a más de 15 millones de personas. Al mismo tiempo, Estados Unidos se mantiene alerta por el contagio de coronavirus. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el total de casos en los últimos 7 días es de 728.598, un promedio de más de 100.000 casos por día. Este escenario ha llevado a gobiernos locales a tomar medidas más severas para el combate a la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
De otra parte del bando republicano, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó desde hoy acciones legales en tribunales cuestionando el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre, mientras que el proyectado presidente Biden anunciaba su grupo de trabajo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos hace este recuento.
La campaña del presidente Trump presentará múltiples demandas judiciales a partir del lunes, alegando sin evidencia irregularidades en el conteo de votos en varios estados. El mandatario estadounidense se ha negado a conceder la derrota o llamar al proyectado presidente electo Joe Biden, haciendo un llamado para que donantes ayuden a financiar cualquier pelea judicial. En un comunicado emitido por su campaña, Trump dijo que Biden no ha sido certificado como el ganador de ningún estado, y mucho menos ninguno de los estados altamente controvertidos que se dirigen a recuentos obligatorios. Mientras tanto, el equipo de campaña de Biden instó el domingo a la responsable de la Administración de Servicios Generales que apruebe una transición oficial del poder a pesar de la negativa del presidente de aceptar su derrota. Una portavoz de la agencia dijo que la administradora Emily Murphy, nombrada para el cargo por Trump en el 2017, aún no ha determinado que hay un vencedor. Esto retrasa el acceso del equipo de Biden a millones de dólares en fondos federales y la capacidad de reunirse con autoridades de agencias de inteligencia y otros departamentos. Este lunes, Biden anunció a los 13 miembros del equipo encargado de responder a la crisis de coronavirus. El equipo incluye médicos y científicos que han trabajado en otros gobiernos, muchos de ellos expertos en salud pública, vacunas y enfermedades infecciosas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo que el mandatario no debería conceder la elección al proyectado presidente electo Joe Biden mientras hacía referencia a varias demandas por presunto fraude electoral. Giuliani declaró a la cadena de televisión Fox News que hay pruebas contundentes de que se trata de una elección en la que al menos en 3 o 4 estados y posiblemente en 10 hubo un robo. En otras palabras, se basó en votos falsos. Entre los estados que Giuliani mencionó se encuentran Pensilvania, Wisconsin y Michigan, donde el presidente republicano triunfó en las elecciones de 2016 y que este año proyectan como ganador al candidato demócrata. Y la tormenta tropical Eta afectó el estado de la Florida con inundaciones fuertes, lluvias y ráfagas potentes de viento. Jorge Orellana informa.
La tormenta tropical ETA comenzó a ingresar en el Golfo de México. Tras haber golpeado con fuertes vientos y abundantes lluvias el sur de la Florida, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ETA genera fuertes vientos, intensas lluvias y peligrosas inundaciones. Así lo registran los residentes del condado Miami-Dade.
Sí, señor, estoy muy alterada, yo soy hipertensa, estoy muy alterada de esta situación. Quiero que alguien me ayude cuando esto baje el agua, si baja el agua, viene y manda.
En la pequeña Haití, un árbol cayó sobre una casa y dejó a un menor herido y a una familia temporalmente sin hogar. Fernando Daza, del Cuerpo de Bomberos, dijo:
cuando cayó el árbol, le cayó encima del techo y el ventilador adentro le cayó encima de un muchachito de 9 años. Los paramédicos lo revisaron en la escena. Y gracias a Dios no tuvo que ir al hospital, no tenía mucho daño.
Antes de pasar por la Florida, ETA pasó por Cuba y atravesó la isla de sur a norte. El martes azotó Nicaragua como un potente huracán categoría 4 y se fue debilitando a depresión tropical tras tocar tierra, pero provocó torrenciales lluvias y dejó 200 víctimas entre muertos y desaparecidos en Centroamérica. Guatemala fue el país más afectado por ETA, con unos 150 desaparecidos. En Honduras, las inundaciones en el norte y noroeste también dejaron 23 muertos. Y en México, en el estado meridional de Chiapas, las lluvias torrenciales causaron al menos 20 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos ha impulsado este lunes sanciones a otros 4 funcionarios del Partido Comunista Chino y del gobierno de Hong Kong, en conexión con la implementación de la Ley de Seguridad Nacional China en la ciudad autónoma. El sitio web del Tesoro de los Estados Unidos identificó a los 4 como Deng Chonghua, subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, Edwina Lau, comisionada adjunta de la Policía de Hong Kong, Li Jiangsu y Li Kuanghua, 2 funcionarios de la Oficina de Seguridad Nacional recién establecida en Hong Kong. Washington ha calificado la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong este año como una violación inaceptable del compromiso de China de un país, 2 sistemas. A las 6:22 continuamos dando un vistazo a las noticias más destacadas en América Latina. Sectores de la oposición mexicana han criticado al presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, por no reconocer las proyecciones que dan como ganador al demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hacemos contacto en Ciudad de México con Sara Pablo.
Polémica por la postura asumida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que esperará que se resuelvan todas las impugnaciones legales para pronunciarse sobre las elecciones de Estados Unidos, en las que Joe Biden es presidente electo según las proyecciones. En una conferencia de prensa en Tabasco, el ejecutivo mexicano argumentó:
vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes. Es un asunto de urbanidad o de decencia o prudencia política.
Aclaró que no tiene conflicto ni con Donald Trump ni con Joe Biden.
Tenemos muy buena relación con los 2 candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros. Le agradecemos porque no ha sido injerencista. Con el candidato Biden, lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años. Le presenté una carta dándole a conocer el porqué de nuestro movimiento. Hablamos sobre la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones.
La postura del presidente López Obrador causó controversia, sobre todo entre políticos de oposición que consideran que el mandatario debió felicitar a Joe Biden. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también felicitó al proyectado presidente electo de los Estados Unidos y su vicepresidenta Kamala Harris. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, felicitó a Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta electos según las proyecciones. Guaidó dijo saber que la causa por la libertad y la democracia en Venezuela cuenta con apoyo bipartidista e insistió en que con la próxima administración y el nuevo Congreso seguirán llevando adelante la lucha para cumplir el objetivo mutuo de, entre otras cosas, recuperar el derecho a elegir en elecciones parlamentarias y presidenciales libres en Venezuela. Guaidó además agradeció al presidente Donald Trump por su determinación en enfrentar lo que calificó como dictadura del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Maduro. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Y diferentes reacciones también han generado en Nicaragua las proyecciones que dan la victoria al candidato demócrata Joe Biden en estas elecciones. En Managua está Donaldo Hernández.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió un saludo al demócrata Joe Biden, quien se proyecta como presidente electo de Estados Unidos, y a través de una carta publicada en los medios oficialistas, deseó que el nuevo jefe de Estado estadounidense tenga un nuevo tiempo para su país y su relación con el mundo. Para el funcionario estatal Cairo Amador, Joe Biden abre la esperanza al gobierno de Daniel Ortega para mejorar las relaciones diplomáticas.
Tener un nuevo tipo de relación, en donde, como base de cualquier negociación, hay un ceder-ceder.
En cambio, el opositor José Palé, representante del movimiento político Fuerza Democrática Nicaragüense, manifestó que esperan más presión contra el gobierno sandinista por la falta de voluntad para resolver la crisis sociopolítica.
La oposición nicaragüense considera que el gobierno del demócrata Joe Biden continuará apoyando la democracia en Nicaragua.
De hecho, Tamara Dávila, representante de la Coalición Nacional, el bloque opositor más grande del país, afirma que los demócratas y republicanos seguirán presionando por elecciones transparentes para Nicaragua el próximo año.
Esperamos que el nuevo gobierno ejerza toda la presión necesaria a la dictadura de Ortega y Murillo.
En los últimos 3 años, las relaciones entre Managua y Washington se han agravado por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a 24 funcionarios nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Guatemala, Honduras y Panamá han declarado una emergencia nacional debido a la tormenta ETA y solicitado asistencia a Estados Unidos. El Comando Sur, o Southcom, ha respondido. La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo envió 14 militares y helicópteros Black Hawk y Chinook para ayudar al gobierno de Guatemala con operaciones de rescate aéreo. Elementos de la Fuerza de Tarea se han presentado en San Pedro Sula, en Honduras, para coordinar esfuerzos de apoyo. Otros 42 miembros de la Fuerza llegaron a David, en Panamá, en el Centro de Operaciones de Emergencia, donde participaron en el rescate de decenas de personas. Y en Colombia surgen diversas reacciones hacia las proyecciones del triunfo del binomio Biden-Harris, tanto desde el gobierno del presidente Duque como sectores de la oposición política. En Bogotá informa Manuel Arias Naranco.
No obstante a que el Centro Democrático, partido de gobierno en Colombia, impulsó la campaña en favor de Donald Trump y el propio gobierno de Iván Duque respaldó al actual presidente estadounidense, el mandatario colombiano en un escueto mensaje de Twitter felicitó a Joe Biden y a Kamala Harris, añadiendo textualmente, les deseamos los mejores éxitos en su gestión, trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medio ambiente, seguridad y lucha contra el crimen transnacional. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, dijo que Colombia espera que el presidente electo continúe consolidando los vínculos económicos, políticos, comerciales y de cooperación con América Latina y Colombia.
Nuestro país reitera su disposición de trabajo para fortalecer la relación bilateral estratégica con Estados Unidos, que cuenta con un sólido respaldo bipartidista en ese país.
No obstante, el virtual triunfo de Biden fue calificado por la oposición en Colombia como una derrota para el presidente Duque y su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, quien según analistas, representa la extrema derecha en el país. El senador Roy Barreras aseguró que Biden respaldará la paz en Colombia.
Biden es amigo de la paz. Es también una derrota del autoritarismo en el mundo de esa extrema derecha. El eje Trump, Uribe, Duque, ese fue el gran derrotado.
Sin embargo, el expresidente Uribe, en un documento publicado en su cuenta de Twitter, donde reseña los retos que tendrá el nuevo gobierno de Estados Unidos, señala que Biden ha sido miembro descollante de la coalición bipartidista frente a Colombia y añade que la ayuda del nuevo gobierno norteamericano será esencial para que el presidente Duque pueda remontar los obstáculos heredados y avanzar eficazmente en la eliminación del narcoterrorismo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y terminamos en Perú porque el presidente Martín Vizcarra negó este lunes ante el Congreso haber recibido sobornos en el año 2014 cuando oficiaba como gobernador, al defenderse durante un segundo juicio político que puede sacarlo del poder por incapacidad moral.
Segundo juicio político en menos de 2 meses contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra. El mandatario negó el lunes ante el Congreso haber recibido sobornos en 2014 cuando oficiaba como gobernador. Vizcarra, a quien le faltan poco más de 8 meses para completar su mandato, hizo sus descargos en medio de abucheos de algunos legisladores.
No existe una prueba fehaciente
ni una prueba de flagrancia de un delito, y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron, pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos.
Vizcarra afirmó que los dos contratos cuestionados fueron asignados por una agencia de la ONU y no por el gobierno regional de Moquegua, y que las denuncias en su contra se basan en reportajes de prensa y no en decisiones de la fiscalía ni de tribunales. El gobernante de centroderecha destacó además que una vacancia presidencial es una medida extrema que no debe ser aplicada por el Congreso cada mes y medio, y agregó que 68 legisladores tienen procesos en curso sin que por ello sean destituidos. A pesar de las acusaciones, el mandatario mantiene un alto nivel de popularidad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa Meridiana en su segunda media hora. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. Estamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:32, Cienfuegos tiene un registro de 27 grados. Cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área. 6:32. Los hermanos Osmani y Osvaldo Mendoza Ferriol, activistas de la UMPACU, se han declarado en huelga de hambre. El primero en la prisión de Las Mangas, en Granma, y el otro en una unidad policial de la misma provincia, en espera de ser deportado a La Habana. Así lo informó a Radio Martí. Martí Saqueo Báez, coordinador de UMPACU en la capital.
Tenemos detenidos el día 29 de octubre a Osvaldo Mendoza Ferriol, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba de Sí. Se encuentra actualmente plantado en huelga de hambre por 10 días en la unidad de Bayamo, donde según le informaron será deportado acá a la capital, a la unidad de Santiago de la Vega, porque está reclamado por dicha unidad, al parecer por impagos de multa. Él estaba, casado aquí en La Habana, generalmente su activismo es acá en la capital, y él fue a visitar a su hermano, que es gemelo con él, allá en Granma. Su hermano, Osmani Mendoza Ferriol, quien lleva ya 11 días plantado en huelga de hambre, también promotor de Cuba de Sí, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que se encuentra en prisión. Él fue acusado de un falso delito de desacato cuando fue detenido el día 28 de octubre, condenado a un año y seis meses en Bartolomé Mazó, en el tribunal de Bartolomé Mazó, un juicio arbitrario donde no tuvo defensa, y se encuentra plantado en huelga de hambre. En la prisión de Granma, en Las Mangas. 11 días lleva Osmani Mendoza Ferriol y Osvaldo Mendoza Ferriol lleva 10 días plantado en huelga de hambre en la unidad de la policía de Bartolomé Mazó. Ambos son activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba.
Y las opiniones sobre el resultado de las elecciones de los Estados Unidos están divididas como nunca antes, afirmó Fernando Palacio, director del Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo, con sede en la capital cubana.
Las recientes elecciones que han concluido en Estados Unidos no solamente ha causado impacto dentro de ese país, sino también en el mundo, y Cuba no está exenta de eso. Las opiniones aquí dentro de Cuba están divididas, pero un número mayoritario visual siempre estuvo apostando por que Trump ganara las elecciones, porque considerarían de que era el presidente que pudiera haber creado las bases para que Cuba avanzara hacia una democracia. De todas maneras, el otro grupo que quería que Biden saliera presidente eran aquellos que siempre estuvieron de acuerdo con la flexibilización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, principalmente aquellos que se vieron favorecidos con las visas de 5 años y las remesas familiares. Pero lo que sí es una realidad que ha impactado las elecciones de Estados Unidos en Cuba, y que no fueron pocos los que se encuentran hoy por hoy decepcionados, porque realmente Trump no pudo ser el presidente reelegido.
Y organizaciones cubanas contra la violencia de género ha manifestado este lunes su alarma ante la inmovilidad del gobierno para frenar el aumento de los feminicidios en Cuba. Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de las voceras.
La Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión lamentaron los 3 nuevos feminicidios ocurridos la pasada semana en el oriente de la isla, 2 en la ciudad de Santiago de Cuba el 7 de noviembre y 1 en el municipio de Yara en la provincia Granma el día 6 del mismo mes.
Conocimos en esta semana sobre 3 casos de feminicidio en Cuba. A nosotras nos alarma este aumento de los casos de violencia de género, la violencia machista y los casos de feminicidio que han venido ocurriendo.
Alertó la activista Marta de la Tamayo. En el distrito José Martí de Santiago de Cuba, Andy Calderón Sardiñas asesinó a balazos a Danellis Reyes Mustelier y a Dania Bagarotti, las 2 de 28 años, amigas y compañeras de trabajo. El agresor, ya detenido, es el ex esposo y padre del hijo menor de Danellis Reyes, quien murió en la parada de ómnibus donde se encontraba ambas jóvenes en el momento del ataque. Dania Bagarotti murió en el hospital.
Ya son 22 feminicidios los cuales hemos podido contabilizar desde los observatorios de género, desde nuestras plataformas, y nos preocupa que vivimos en un país donde no hay una ley de género que proteja a las mujeres, donde el Estado cubano no transparenta los datos reales en cuanto a la violencia de género y a todo este tipo de sucesos.
En Yara, una mujer de 60 años fue muerta presuntamente por su pareja, según denunció la organización. Hasta el momento no se ha podido identificar a la víctima y se desconoce si su verdugo ha sido capturado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, los principales grupos de exiliados cubanos en España ven con recelo la victoria de Joe Biden en los Estados Unidos. Vamos a Madrid y desde allí informa Michelle Suárez.
Entre ellos aparece el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, cuyo director, Alejandro González Raga, espera que continúe el tradicional respaldo de Estados Unidos a la causa de la democracia en la isla.
Lo que esperamos es el respaldo tradicional que han mantenido las distintas administraciones norteamericanas con la democratización de Cuba y con el respeto por los derechos humanos.
Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba, recordó al presidente electo la realidad de las mujeres opositoras en la isla y el peligro del apaciguamiento.
Opositoras pacíficas en Cuba son violentadas, reprimidas. Por eso le invitamos a no rebajar la presión sobre el gobierno cubano y tener en cuenta que la relajación y la laxitud, muchas veces con la mejor voluntad, nos hace cómplices de acciones y comportamientos reprobables.
Otros grupos de exiliados cubanos en España también se pronunciaron sobre el resultado electoral en Estados Unidos. Para Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, la victoria de Biden es una especie de trago amargo.
Nos llega como un trago amargo. Podría retomar en cualquier momento la política anterior. La única manera posible para nosotros sería que se sigan ejerciendo medidas de presión contra el régimen.
Mientras tanto, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, destacó los valores democráticos del pueblo norteamericano, pero evitó felicitar a Biden en este momento.
Una vez que se produzcan los correspondientes recursos y los resultados de las acciones judiciales, tomaremos la oportuna decisión de felicitar al presidente que salga finalmente de este proceso electoral.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y con la participación de directores cubanos, se va a celebrar en Colombia el segundo Festival de Cine por la Democracia. La actividad se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en 10 universidades de Colombia. La ONG Civil Rights Defenders es uno de los patrocinadores del festival. Entre los participantes están Ricardo Figueredo, Carlos Lechuga, Miguel Coyula y José Luis Aparicio, así como María Matienzo y Marta María Ramírez. Y Cándido Camero Guerra, una leyenda de la música cubana, ha muerto este sábado a los 99 años de edad en su domicilio del Bronx en la ciudad de Nueva York, según confirmaron fuentes familiares. Seguiré tocando mis 3 congas hasta que Dios diga hasta aquí, porque es mi gran pasión, dijo en una ocasión el artista nacido en el Cerro en 1921. Viajó a Nueva York en 1946 y nunca más regresó a Cuba, pero se consagró desde el exilio como uno de los más renombrados percusionistas cubanos de todos los tiempos, especialmente del jazz y la música afrocubana, donde introdujo el uso de las 3 congas con diferentes afinaciones. Su talento lo llevó a presentarse con grandes de la música como Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Bill Taylor, Tito Puente, La Lupe, Celia Cruz, Duke Ellington, Dinah Washington, Gloria Estefan, Billie Holiday y su gran amigo Tony Bennett. Fue reconocido entre los grandes congueros de todos los tiempos y es el único percusionista afrocubano ganador del Jazz Master Award que concede la National Endowment for the Arts, uno de los más altos galardones de los Estados Unidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De abusos, torturas y atropellos en las cárceles conozco un poco. Estuve 22 años en las peores y más terribles prisiones políticas de toda la isla. La mayoría de ustedes que me escuchan no habían nacido todavía. Mi viaje por ese mundo alucinante de las aberraciones de los carceleros comunistas comenzó en el 1960 y duró hasta que fui liberado en el 1982. Hace ya muchísimos años, pero hoy, leyendo un artículo del valiente y admirado periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, publicado en Cubanet el día 2 de este mes de noviembre, compruebo una vez más que el trato cruel, inhumano y degradante sigue siendo una práctica habitual en las cárceles cubanas. Los abusos en la prisión provincial de Guantánamo continúan ejecutándose contra los reclusos, informó a Cubanet el pasado 29 de octubre el opositor pacífico Elvis Pérez González. La fuente de esta información es un preso de aquel lugar. Afirma que los opositores pacíficos continúan siendo el blanco preferido de la represión de las autoridades, aunque de esta no escapan tampoco los reclusos por delitos comunes. El pasado mes de agosto, Elvis fue amenazado por la seguridad del Estado por enviar denuncias al exterior y en esa ocasión estuvo privado de su teléfono más de un mes. Su situación se complicó cuando trató de sacar un documento enviado por otros reclusos a la Unión Patriótica de Cuba. Un chivato, el recluso Oveniel Brooks Fuentes, interceptó el documento y se lo entregó al mayor Rubén Fernández Elson. Elvis fue remitido a las celdas de castigo. Mañana les contaré de las palizas y torturas en esa prisión.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:42 en Noticias de América Latina, vistazo a Chile. Este país será sede en el mes de diciembre de la realización de las cumbres de la Alianza del Pacífico y de Prosur en Santiago. Jorge Orellana amplía.
Santiago de Chile será la sede de las cumbres de la Alianza del Pacífico y Prosur, así los días de cada país frente a la pandemia del coronavirus. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, señaló:
yo creo que el reto que tenemos hoy es la reactivación segura y donde todos entendemos que
nosotros... dijo el presidente Sebastián Piñera. El mandatario, que se reunió con su par colombiano Iván Duque en Cerro Castillo, Viña del Mar, dijo también que con su colega colombiano se pusieron al día sobre las estrategias.
No se puede bajar la guardia y que la precaución es fundamental para no tener rebrotes severos como los que se han visto en Europa.
La reunión también sirvió para preparar el traspaso de Chile a Colombia de la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, que forman junto a Perú y México. También la del Prosur, creado hace más de un año y suscrito además por Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Guyana, con la idea de reemplazar a la UNASUR. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:43, vistazo a Europa. Desde allí se reacciona también al triunfo del binomio Biden-Harris. Desde Londres, allí está Sabina Castelfranco.
Después de días de contener la respiración, llegaron las felicitaciones a lo que se espera sea la nueva administración de Joe Biden y Kamala Harris. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitió sus cálidas felicitaciones y dijo en un comunicado: la Unión Europea y Estados Unidos son amigos y aliados. Juntos hemos construido una asociación transatlántica sin precedentes. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dijo:
el mundo necesita una relación sólida entre Europa y Estados Unidos y un relanzamiento de las relaciones transatlánticas capaces de abordar los desafíos de nuestro tiempo.
El primer ministro británico Boris Johnson también destacó la importancia de la relación transatlántica. En Twitter escribió: Estados Unidos es nuestro aliado más importante y espero trabajar en estrecha colaboración en nuestras prioridades compartidas. En un comunicado, la canciller alemana Angela Merkel felicitó a Joe Biden y a Kamala Harris. Le deseo sinceramente la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos, y también me gustaría felicitar a Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta electa en la historia de su país. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, también a través de Twitter, dijo: «Los estadounidenses han elegido a su presidente. Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos actuales». Mientras que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, destacó: «Estamos listos para trabajar con el presidente electo Joe Biden para fortalecer la relación transatlántica». Las felicitaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llevaron algunas horas. Dijo que él y Biden han tenido una relación personal larga y cálida durante casi 40 años y agregó que lo ve como un gran amigo de Israel y que espera trabajar juntos. También tuiteó su agradecimiento a Donald Trump. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Londres.
Y a propósito, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitará al presidente electo de Estados Unidos en cuanto estén los resultados oficiales también de las elecciones presidenciales, dijo su portavoz Dmitry Peskov. Rusia considera adecuado esperar la información oficial de las elecciones, dijo el portavoz anticipándose a las preguntas de la prensa sobre el motivo por el que Putin aún no ha felicitado a Joe Biden. El portavoz de Kremlin recordó que el presidente ruso ha dicho en reiteradas ocasiones que respetará cualquier elección del pueblo estadounidense y estará dispuesto a trabajar con cualquier presidente de Estados Unidos. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, esquivó la misma pregunta en rueda de prensa sobre los motivos por los que Pekín aún no había felicitado a Biden, como sí han hecho otras autoridades mundiales, y declaró que su país entiende que el resultado de las elecciones presidenciales será determinado conforme a las leyes y procedimientos de Estados Unidos. Agregó que China responderá de acuerdo a la práctica internacional común. Y los casos globales del COVID-19 superaron este lunes la barrera de los 50 millones, de acuerdo con las estadísticas que actualiza a diario la Organización Mundial de la Salud. En las últimas 24 horas, el organismo fue notificado de más de 450.000 casos, aunque la cifra diaria más alta fue la del pasado viernes 6 de noviembre, cuando se rozaron los 600.000 nuevos casos en todo el mundo. Los fallecidos en más de 10 meses de pandemia son más de 1.250 millones, y 6.000 más que en la jornada anterior. Por regiones, América se mantiene como la más afectada con 21 millones de casos, seguida por Europa con más de 13 millones y el sur de Asia, que supera los 9.6 millones de positivos. América ha sufrido más de 659.000 muertes en la pandemia, mientras que el viejo continente ya registra 311.000 y Asia Meridional 149.000. Por países, Estados Unidos encabeza la lista de casos absolutos con 9.700.000 casos, seguida de la India con 8.500.000, Brasil 5.600.000, Rusia y Francia 1.700.000 cada una y España 1.300.000 casos. Y a las 6:48, Leonid Carbonell, quien reside en la zona sur de la provincia de Ciego de Ávila, en Baragua, comenta en entrevista con Tomás Cardoso sobre la situación allí tras el paso de la tormenta ETA. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, el contacto ahora en el sur de Ciego de Ávila, en el municipio de Baragua, con Leonid Carbonell, activista de derechos humanos. Leonid, ya pasó ETA por Ciego de Ávila, entró por la zona sur y salió por Morón. Hay aparentemente serias afectaciones en el territorio, hubo inundaciones y demás. ¿Qué nos puede decir desde Baragua?
Sí, Tomás, mira, muy fuerte los vientos, no te puedo describir porque debe haber sido fuerza 4, porque para mí era como un tornado fuerte. Déjame decirte que hay árboles derribados, está afectado el servicio eléctrico, está afectado el agua. Como tú sabes, todo está desabastecido, las bodegas, y la afectación es enorme, Tomás. Parece que han tirado una bomba, parece que pasó un gigante enorme aplastándolo todo. y estaba destruido. Las casas, muchas casas destruidas, dentro de ellas la mía, que ya había sido destruida cuando el ciclón Irma, cuando el huracán Irma. Y nosotros no pudimos ni repararla porque no nos quisieron vender materiales de la construcción, porque somos opositores y en ningún momento nos quisieron ayudar ni nos quisieron vender nada. Y ahora vino y lo acabo de destruir todo. Como ahora tengo que ponerme en función y con lo poco que quedó ahí y lo poco que yo tengo, pues tratar de arreglar las cosas, porque yo sé que no me van a ayudar ni me van a vender ningún tipo de material ni nada de eso.
O sea, Leonel, las afectaciones, como entró por el sur, son serias, sí, las afectaciones.
Sí, fueron muy fuertes porque entró por aquí, por el sur, y los vientos, ya te digo, eran muy fuertes. Algo muy, no sé cómo describírtelo, porque a nosotros aquí estuvimos aterrorizados, estuvimos todos en la casa, con el niño y todo, porque no había donde. Mira, Tomás, no, en el Irma no nos evacuaron, o sea, no vinieron evacuando. Y si vinieron a mi casa, como tú sabes, que somos los marginados, los malmirados y los reprimidos, pues no vinieron a evacuarnos. Esta vez igual, nadie, no se vio a nadie, ninguna preocupación por eso. Después que pasó este fenómeno, hasta ahora, a mi casa no ha venido nadie. Sé que hay una comisión que pasó por alguna casa, pero la de nosotros no vino nadie. ¿Tú me entiendes?
¿A qué hora fue el peor momento?
Sí, en la madrugada. Después de las 2 de la madrugada, hasta las 6 de la mañana, fue muy fuerte el viento, muy fuerte el viento, pero te puedo mandar imágenes para que tú veas la destrucción. Esto es terrible, terrible toda la destrucción que ha habido aquí. Y eso se suma a todo lo que tenemos, dengue, virus, coronavirus, la hambruna, que es el desabastecimiento total, nadie preocupado por nada, tú sabes que los campesinos no pueden vender nada. Está todo cerrado, no hay corriente y está afectado a toda la parte de la corriente de lo que es la turbina de agua que abastece allí. No hay servicio de agua. Y te voy a decir una cosa, el desabastecimiento es total.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52... saludamos a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud para hablar de coronavirus y los hombres.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres. Y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano. Seguimos hablando de esto mañana, Dios mediante.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Quieto en primera, después de la tormenta llega la calma y llegan los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, por poco estábamos esperando esta tarde que el béisbol de las Grandes Ligas anunciara sus novatos del año en ambas ligas, y mis contactos me dicen que Luis Robert Moirán, qué pena, terminó de segundo en la votación. Recuerden que estos premios son otorgados por la Asociación de Cronistas Deportivos del país, o sea, los periodistas que cubren el béisbol de las Grandes Ligas, y Kyle Lewis de los Marineros de Seattle fue nombrado el novato del año en la Liga Americana. Me están diciendo mis contactos que Luis Robert Moirán terminó de segundo. Así que, de cualquier manera, estábamos conversando en Al Duro y Sin Guantes la semana pasada que estos trofeos individuales, galardones individuales este año, no se deberían de estar dando en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque fue solamente una temporada de 60 partidos. Muy pocos peloteros en las mayores jugaron 60 partidos este año. Es más, hay muchos que a duras penas jugaron 40. Y recuerden, los galardones en el béisbol de las Grandes Ligas se dan por consistencia en un año completo, o sea, generalmente 162 partidos, y no se dan por rachas. Y este año, por supuesto, fue el año de las rachas en el béisbol de las Grandes Ligas. De cualquier manera, vamos a analizar todo esto en Al Duro y Sin Guantes dentro de unos 4 minutos, pero sí les quería hablar brevemente del balompié fútbol soccer, porque hubo varios resultados que van a asustar a cualquiera en las ligas más importantes del planeta. Y por primera vez en 3 semanas, no hay Champions League esta semana en Europa. Por eso fue que muchas ligas pudieron jugar el sábado. No sirvió de nada. Lo que le pasó al Real Madrid no tiene nombre. Perdió por paliza una vez más. Perdió en Valencia 4-1 ayer, mientras que el Barcelona había ganado el sábado su partido 5-2 contra el Real Betis de Sevilla, mientras que el Sevilla derrotó a los Osasuna de Pamplona 1-0 y el Atlético de Madrid 4-0. Todavía es temprano en todas las ligas del viejo continente, pero el Real Madrid ha sido sumamente inconsistente las últimas 6 semanas, no solamente en la Liga Española, sino que también a nivel continental. Vamos a analizar más tarde en Al Duro y Sin Guantes lo que está pasando en las ligas europeas. También vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de la NFL, el fútbol americano, y todo lo que está ocurriendo en la pelota. Así que nos vemos dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, nos vamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. Estuvo el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces.